En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En La Victoriosa nos visita la compañera Cecilia Benedetti. Ella es antropóloga, investigadora del CONICET y docente UBA. Todo eso en pocos años de historia, de recontra joven. Y vamos a hablar, su especialidad es patrimonio y pueblos originales. Aclaranos desde la antropología y en términos barriales, ¿a qué te dedicas en lo general y después vamos a entrar a lo particular? Buenas tardes, antes que nada.
Buenas tardes, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Me pone muy contenta estar acá.
Como siempre decimos, ¿qué te podemos cobrar por esto?
Yo soy antropóloga, justamente, y investigo en el norte de Argentina, en la zona de Tartagal, en el departamento de San Martín, en la provincia de Salta, y investigo sobre pueblos originarios. Y voy a contarte un poco cómo empecé con la investigación, que empecé a viajar allá en el año 2004 y para hacer mi investigación para la tesis de doctorado, que era sobre artesanías indígenas. Entonces empecé a trabajar con un pueblo, que es el pueblo Chané, que no es uno de los pueblos más conocidos, porque no es uno de los más numerosos tampoco, pero sí es muy reconocido por su producción artesanal. De hecho, su producción artesanal está basada en máscaras que las hacen con palo borracho, que le dicen el yuchán, y en piezas de cerámica. Las máscaras para los coleccionistas son bastante conocidas porque son muy particulares. Y es una producción que se fue acrecentando a lo largo del tiempo. Entonces, cuando yo llegué a Salta, la idea era analizar la producción artesanal y ver cuál era la relevancia que tenía económica y cuál era la relevancia en términos identitarios también.
Eso desde dos preguntas. ¿El origen de los chanés son una derivación de qué? Y después, ¿desde qué punto de vista? Porque uno lo mira con una formación occidental, europeísta. ¿Te metes en la piel de ellos o los mirás desde afuera, de un observador colonizado?
Con respecto a lo primero, los chané provienen de la familia Arawak, que es una familia del norte de Sudamérica, y que tras sucesivos desplazamientos se fueron, digamos, fueron bajando por la zona
de la cordillera.
De la cordillera, sí, un poco también, es decir, entre la cordillera y la selva en realidad, donde fueron conquistados por los guaraníes. Por ejemplo, los chané no hablan el idioma arawak, que es su idioma original entre comillas, ¿no? Porque todos cambiamos a lo largo del tiempo, nadie tiene por qué seguir hablando el mismo idioma que hablaba hace muchísimo. Pero y anteriormente en antropología se hablaba del complejo chiriguano-chané. Hoy en día ya no se habla más de este complejo, digamos, porque lo que decían los antropólogos más clásicos es que estos dos grupos se habían habían llegado a tal punto de unión que se había conformado como una cultura, entre comillas, en común.
Se habían mimetizado.
Sí, habrían hecho como un complejo cultural, por decirle de alguna manera. Hoy en día, chiriguano, en la traducción al español quiere decir caca fría, y supuestamente era porque estos eran pueblos que habitaban, los guaraníes eran pueblos que habitaban la selva, y entonces cuando los subían a la cordillera, bueno, justamente sí, se cagaban de frío.
Sí.
Eso es lo que se dice. y hoy en día ya no se reivindican más como chiriguanos, se reivindican como guaraníes. Entonces ya hoy no se habla de complejo chiriguano-chané, y en todas las instancias de participación indígena también participan por separado los chané, digamos, son reconocidos como dos pueblos distintos. Entonces ya esta idea del complejo chiriguano-chané no
dejó de ser.
Dejó de ser. Con respecto a lo que me preguntaba sobre cómo me posiciono yo como investigadora, sí reconozco que no soy parte del grupo. Es decir, sería bastante raro de mi parte porque querer hacerme parte del grupo porque no...
Tenés que mirarlo objetivamente.
Es decir, ya no hablamos de objetividad en antropología, sí de
analíticamente.
Sí, de tener en cuenta que uno siempre es un sujeto que va desde determinado lugar, con determinadas posiciones, con determinada ideología también, y tener en cuenta todas estas cuestiones cuando uno está analizando los datos del campo, ¿no?
Imparcial es la palabra.
Te devuelvo la pregunta, como, ¿es posible hablar de imparcialidad, por ejemplo, en los medios?
No, estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de un sujeto que puede ser imparcial. Lo que te reconozco también es la subjetividad, porque la objetividad en un sujeto no es imposible.
Es imposible, exactamente. Sí.
No nos vayamos por ahí arriba, sí. Bajemos a nosotros. Está bien. ¿Y qué te motivó a llevar esa teoría a la tesina, ¿no? Al doctorado? A llegar a qué artesanías, qué eran, y es artesanía, es arte.
¿Qué me motivó? Es decir, en realidad fue parte de de los procesos que se estaban viviendo en la ciencia. Yo empecé el doctorado en el año 2004, que fue un momento de mucha transformación en el campo científico, porque el campo venía totalmente cerrado después de las políticas menemistas. De hecho, los investigadores de CONICET habían tenido este recorte que hubo del 13% del sueldo. Y era muy difícil acceder a CONICET. Cuando yo era estudiante era prácticamente un sueño imposible, nos costaba muchísimo. Y entonces, a partir del año 2004, esto se empieza a revertir, se abren más lugares de investigación y también hay, digamos, en general hay mayores, más fondos para la investigación. Y yo trabajaba en un equipo de trabajo que obtiene un proyecto de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Este proyecto, la idea que tenía era comparar las artesanías mapuche del sur con las artesanías huichí y chané. Y así fue como llegué allá a Campo Durán, digamos. Me interesaban los temas que tenían que ver con cultura, pero no, nunca, es decir...
Bien, llegamos al campo, al lugar donde vos te pones a investigar. ¿Qué pensabas encontrar y qué encontraste? Pero eso me lo contestás después, en el siguiente segmento.
En La Victoriosa sostenemos que el pueblo debe tener libre acceso a todas las fuentes y manifestaciones de la cultura y de la educación.
Estamos con la doctora Cecilia Benedetti, antropóloga, y había quedado del otro segmento una pregunta con respecto a su tesina, cuando ella va a investigar al campo lo que se planteaba en teoría. Y la pregunta era, ¿cuál fue el preconcepto que pensabas antes y con qué te encontraste en el 2004? ¿Fuiste por primera vez?
Por primera vez, sí. Uh-huh. No quiero ponerme como muy... porque por ahí voy a decir algo que es muy específico de mi campo, ni siquiera de la antropología, de mi campo de trabajo. Pero una de las cuestiones, pero bueno, un poco hace a cómo se investiga en antropología, ¿no?
Pensá que nosotros queremos saber, así que dale.
No, sí, pero por ahí es un aburrimiento.
Vos dale, si es un aburrimiento yo te lo digo.
Sí, dale. En general nosotros antes de ir a investigar leemos los trabajos previos sobre un tema como para saber qué es lo que ya se investigó, para tener saber, bueno, con qué, con,
idea
ir
general,
con teoría, ir, claro, ir con una teoría del campo, porque la, es decir, ir a ver qué pasa, eso es muy desorganizado, no permite llevar adelante una investigación, uno va con un problema de investigación, va con objetivos, va con hipótesis que le ordenan la mirada, ¿no? Y entonces yo venía, el tema artesanías ha sido históricamente muy relevante en México especialmente, porque México siempre ha tenido una política muy fuerte con respecto a las artesanías. Y entonces, bueno, en la lectura de los materiales sobre México, lo, como el problema que se planteaba era que el Estado tenía un concepto de las artesanías, los indígenas tenían otro concepto de las artesanías y que el conflicto se producía desde ese lugar, ¿no? Entonces yo iba con la idea de justamente también encontrarme con esto, ¿no? De que el conflicto se producía desde ese lugar. Y a lo largo que fui investigando, lo que empecé a ver era que esta idea de la artesanía, como tal como nosotros la entendemos, digamos, como esta idea por ahí más occidental que tiene que ver con que es un arte y como algo que...
Como para... un concepto más elitista del arte que de la artesanía.
No, porque, a ver, básicamente para los... para los chané, para el pueblo, para este grupo con el que yo trabajé, la artesanía primero es un trabajo. Es decir, lo que no quiere decir que no lo hacen ni para distraerse, ni por búsqueda estética, ni porque sientan que es lo más importante de su identidad, etcétera. Para ellos es un trabajo. Por ejemplo, a mí en el trabajo de campo yo preguntaba... Para vos, ¿por qué? Le preguntaba a los artesanos, ¿no? ¿Por qué te parece importante que las artesanías no se sigan haciendo y no desaparezcan? Entonces me contestaban, para que no se pierda la cultura. Una de las cosas que tenemos los antropólogos es cuando aparece identidad, cultura, que son como, pueden servir, no, como especie de muletillas, porque, bueno, ¿qué es la cultura? Entonces nosotros ahí seguimos preguntando a ver qué me está queriendo decir con esto. Entonces yo les decía, ¿y por qué te parece importante que tu cultura no se pierda? Y porque así el día de mañana mis hijos tienen una fuente de trabajo por si se va YPF. Esto fue una de las cosas que, bueno, que no me la esperaba de en relación al trabajo de campo, porque la idea no era trabajar en Campo Durán, sino en trabajar en otra comunidad chané. Pero cuando llegamos a esta comunidad, en ese momento no hacía artesanías, y la comunidad que más hacía artesanías era esta comunidad chané.
Ellos, Campo Durán, en donde Campo está Durán, el campamento de YPF.
Exactamente, enfrente de la refinería. Por ende, la mayoría de los artesanos también eran obreros especializados en la industria petrolífera. Digamos, y obreros con los
muy
mayores,
alto nivel de sueldo.
Con un alto nivel, no de sueldo, sino de especialización. Porque se habían formado, venían formándose desde que YPF se instaló en la zona en la década del 40. Y habían trabajado muchos, incluso no solo habían trabajado allá, sino que habían migrado a Bahía Blanca, al sur, habían trabajado en Buenos Aires también. Entonces, para ellos, la importancia, en gran medida, la importancia de mantener la artesanía tenía que ver con mantener una fuente de trabajo para, es decir, cuando no podían recurrir al trabajo en la industria petrolera, que era la fuente principal de abastecimiento. Digo, esto también hay que entenderlo en el marco de la privatización de YPF, ¿no? Es decir, cuando YPF estaba en manos del Estado, es bastante conocido que en las zonas donde estaba instalado funcionaba prácticamente, no era solo una empresa y que con una relevancia económica, sino que brindaba servicios sociales también, educación, recreación, etcétera. Y esa zona se formó al calor de YPF, ¿no? Por eso después, en el año 2001, fue también tan fuerte el nivel de movilización que hubo. Digo, Campo Durán queda a 50 kilómetros de Tartagal, que fue uno de los epicentros del movimiento piquetero. Entonces, en ese contexto, cuando estaba YPF, los indígenas tampoco entraban como empleados estables a YPF. Más bien eran trabajadores temporarios, que los tomaban por un tiempo pero esos periodos de tiempo por los que los tomaban les permitían asegurar un buen nivel de ingresos. Y de hecho, para los indígenas, una de las aspiraciones era entrar estable a YPF. Y no era solo por una cuestión económica, sino también por una cuestión de jerarquía social, digamos. El empleado de YPF estaba...
Era mi hijo el doctor.
Exactamente. En nuestra época era un empleado bancario. Es decir, esto, bueno, va de vuelta a donde vos me preguntabas. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando llegué fue el nivel de discriminación que había hacia los indígenas. Yo eso nunca me lo hubiera imaginado. Es decir, los indígenas son vistos como lo más bajo de la sociedad, de un modo que es horrible. Por ejemplo, en la zona donde yo trabajaba, no había transporte. Entonces yo iba con una maestra, porque hacer dedo para una mujer sola por la ruta no estaba bueno. Entonces iba con una maestra todos los días. Y muchas veces nos llevaban los contratistas de, que digamos, cuando la empresa se privatizó era Refinor, los contratistas de Refinor. Y por ejemplo, una vez me preguntaron qué hacía, yo les conté que era antropólogo y me dijeron que venís a investigar por qué son tan vagos, así como ese nivel de prejuicio, como bueno, son vagos, son sucios, no les gusta trabajar, le quieren recibir todo de arriba. Esa es la idea que existe sobre los indígenas en el contexto local. Eso me llamó mucho la atención.
Sí, vamos a hacer un último corte y después vamos por ahora a terminar de cerrar. ¿Y cuál fue tu reacción? Pero me lo contestas después.
Bueno, en La Victoriosa sostenemos que sin independencia económica no hay posibilidad de justicia social.
En el tercer segmento con Cecilia Benedetti, nos estaba hablando de la estigmatización que recibían los originarios, los pueblos indígenas. Dice, yo no sé si está bien decir pueblos originarios o indígena, no. Me suena medio malo, pero que recibían por ellos en el medio local. ¿Cuál fue tu reacción y a vos te asombró? ¿Vos no pensabas o fuiste con una idea más romántica? ¿Cómo es el tema?
Sí, digamos, nunca me imaginaba que estuvieran, digamos, justamente tan estigmatizados como vi que... No me lo imaginaba para nada. Sí, tenía una idea de, qué sé yo, acá en Buenos Aires tenemos como una mirada así, más romántica, por decirle de alguna manera. Y no me imaginé que fueran tan discriminados, porque, es un punto de que una discriminación que comportaba prejuicios raciales, culturales,
eso
de todo
es,
tipo.
¿Entre ellos o ellos y los criollos, que por ahí tienen una mezcla?
No, entre ellos, es decir, podríamos dividir a la sociedad así medio esquemáticamente entre indígenas y criollos, ¿no? Y los criollos, y hay como una discriminación muy fuerte hacia los criollos. Lo que no quiere decir, justamente para romper con esta visión tan romántica, es que los indígenas también reproducen prejuicios. Supongo, creo que también al sufrirlos los reproducen como porque forman parte de la sociedad capitalista en la que todos vivimos,
¿no? No hay que
leerse. Y por ejemplo, una de las cuestiones que pasaba era que yo veía que ellos eran como que tenían muchísimos prejuicios hacia los bolivianos, ¿no? Esta zona es una zona de frontera con Bolivia y entonces hay una migración boliviana que es...
Golondrina.
Hay una que tiene bastantes... esta zona en una época fue parte de Bolivia, de hecho... Por ejemplo, esta comunidad, ¿por qué no tiene los títulos de sus tierras? En parte porque se supone que los Chané habían peleado en las guerras por las fronteras con el ejército boliviano. Entonces, como las tierras quedaron del lado de Argentina, perdieron la titularidad de sus tierras, ¿no? Pero hay una migración boliviana que ya está asentada en la zona y que no... no es discriminada, pero sí una población, hay una migración más reciente, muy pobre, que esa migración sí es fuertemente discriminada. Y los chané también reproducían esa discriminación, pero digo, bueno, para no, lo digo porque bueno, todos reproducimos prejuicios y estigmatizaciones.
Sí, no hay una razón histórica al ser tan sojuzgados, porque incluso tuvieron épocas en que no podían hablar en su idioma, los separaban de los hijos y se los mandaban, eso ocurría, y no sé si sigue ocurriendo, pero ocurría. No hay una razón por la cual ellos se siguen estando en la misma, una razón al pelear dos sociedades, la más tecnológica, la más tecnificada es la que triunfa, ¿no? Y desde la colonización para acá fueron sojuzgados, fueron siempre perdiendo y se acostumbraron a ser discriminados de esa manera y a discriminar de su manera. ¿Será?
Yo creo que hay algo de sí, acostumbrarse a ser discriminados, seguro, y también ellos los reproducen hacia sí mismos esos prejuicios. Volviendo a las artesanías, una de las cosas que a mí más en las que intenté profundizar, porque fue como un momento así de quiebre justamente con las ideas que yo iba, es que yo veía, es decir, el problema o la cuestión por la cual los indígenas no querían hacer artesanías era porque la artesanía era vista como un trabajo estigmatizado y discriminado. Hablaba con chicas jóvenes y les preguntaba, ¿vos preferís ser artesana o dedicarte al servicio doméstico? Y preferían dedicarse al servicio doméstico. Y esto justamente tiene que ver con aspirar al mundo laboral de los criollos, o sea, de los blancos, ¿no? Y bueno, esto digo, es parte de reproducir la mirada estigmatizada que tiene los blancos o los criollos sobre ellos. Una sola cosa más, que digo, también esto no es que es uniforme, que todos piensan lo mismo. También hay otros que reivindican el trabajo artesanal porque, por ejemplo, les permite no tener patrón, ¿no? Como hay un conjunto de...
Sí, a eso iba, ¿no? Están las dos postura, la que se va hacia lo occidentalizado, al tener cercanía con una televisión, y está el otro que hace, mantiene la raíz cultural porque le permite mimetizarse con el medio en el que está. Entonces están un poco esas dos visiones.
Sí, pero muy mezcladas, no es que uno mantiene
la raíz. No hay algo tan
tajante. Exactamente, el mismo que reivindica las artesanías, después...
Sí, tiene la oportunidad...
Sí, o al revés, exactamente, no es que, porque digo, eso creo que son estereotipos que los pusimos nosotros justamente, y hasta como decirlo, digo, los antropólogos, ¿no? Por sus clasificaciones, el puro, el que mantiene su raíz cultural y está arraigada a determinadas prácticas, y el que quiere ser blanco.
Y no es así.
Las culturas están en constante transformación.
Claro, no hay nada químicamente puro.
Todos queremos ser un poco mantener nuestras costumbres, y todos queremos ser somos un poco colonizados, entre comillas, de alguna manera.
Cuesta mucho desestructurarse de ese tipo de cosas.
Exactamente, sí, sí.
Bueno, Ceci, vamos a finalizar, por supuesto que agradeciéndote muchísimo el que hayas venido. Sabés que te lo hemos ofrecido por el micrófono, tenés esto para cuando puedas y cuando quieras. A nosotros nos interesa mucho aprender y aparte reconocer, en el sentido de fanon de la palabra, volver a conocer aquello que pensamos que es de una manera y no es tan así, y mucho más acá que los que vivimos en la ciudad muchas veces idealizamos románticamente ese tipo de cosas y no es tan así. Así que te agradecemos mucho y esperamos que cuando vuelvas de Salta vengas a contarnos eso que vas a hacer.
Bueno, gracias a ustedes.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.